Buenos días. Les agradezco mucho su presencia en esta rueda de prensa. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Y hoy, precisamente, que se cumple un año en que me presenté también delante de ustedes como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española y portavoz. Me acompaña don Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, porque también, como ya sabrán por el temario que se les adelantó de esta asamblea y como suele ser cada año, por otro lado, pues hay un fuerte contenido económico en esta reunión de obispos, de presentación de presupuestos, etcétera, de los que dará cuenta él de manera más pormenorizada y más competente que lo pueda hacer alguien de letras como soy yo. Sí, quiero, en primer lugar, ciertamente empezar por el asunto que a todos nos ha conmovido, por el tema que ha estado en portada y que tuvo conocimiento la Conferencia Episcopal a través de los medios de comunicación. Yo quisiera ahí, expresar en primer lugar el dolor que esto produce en la comunidad cristiana, la comunidad católica, como por otra parte noticias de este tipo producen en cualquier persona con una sensibilidad y con un sentido ético fundamental. Está todo bajo el secreto de los procesos judiciales, tanto civiles como canónicos, con lo cual, yo tengo que limitarme. Por otra parte, también mi papel y el papel de la Conferencia Episcopal en asuntos como el referido, pues es un papel accidental, en el sentido secundario, si ustedes quieren llamarlo, porque el ámbito de competencia es de la Santa Sede por parte eclesial y de la diócesis y de la diócesis. La Conferencia Episcopal, ustedes saben que es un órgano colegiado, no es un órgano de gobierno, es un órgano de servicios para el conjunto de las diócesis de un país, en esos servicios generales que y fundamentalmente pastorales que se refieren a la labor conjunta en una nación, por tener similares problemas, similares acciones, y ese es el papel de la Conferencia Episcopal, de ejercitar y ayudar a vivir la colegialidad de los obispos y de servicio a las diócesis. No es un órgano jurisdiccional, salvo aquellas cuestiones que tenga especificadas por el Código de Derecho Canónico, como no es en este caso. Entonces, quiero reiterar el dolor, el pesar y al mismo tiempo, pues naturalmente repulsa supuestos delitos como los denunciados. Al mismo tiempo, pues es una ofensa a la dignidad de las víctimas, delitos de ese tipo, es una ofensa a Dios y es un daño a la Iglesia y a la comunidad, en concreto a la comunidad diocesana de manera más próxima, pero a toda la Iglesia y, por supuesto, a la sociedad. Quiero también, en igualdad, al mismo tiempo que este dolor, expresar cercanía y solidaridad a las víctimas, como por otra parte lo ha hecho siempre la Iglesia. O sea, recordemos al Papa Benedicto, recordemos al Papa Francisco y, lógicamente, todos los pastores de la Iglesia quieren expresar esta cercanía y solidaridad con las víctimas que está en un proceso y está bajo investigación que determine esas investigaciones o verifiquen esas investigaciones. También, vuelvo a repetir, nuestra cercanía también a la comunidad diocesana de Granada, desde su pastor a su presbiterio, a sus fieles, porque ven aparecer y ven señalado una comunidad eclesial viva, una comunidad eclesial con una historia fecunda, y es de justicia hacer esta referencia en estos momentos de dolor, sin que esto suponga en esa jerarquía que les he presentado de dolor, de sufrimiento y de acompañamiento y cercanía a quienes han sufrido estos hechos que las autoridades judiciales, tanto en el ámbito canónico como en el ámbito civil, determinen. Las víctimas son lo primero. Tolerancia cero y al mismo tiempo esto nos ayude a una mayor concienciación y trabajar por la previsión de que esto se erradique y al mismo tiempo se evite. Pero eso es una tarea de toda la sociedad y en todos los colectivos. Ciertamente, los ministros de Cristo, como el Papa ha recordado en repetidas ocasiones, tienen un deber especial de ejemplaridad y no caben en las filas de quienes sirven a la comunidad cristiana, haciendo las veces de Cristo, cabeza y pastor de su pueblo, unos comportamientos que atañen a aquellos que les han sido confiados, especialmente los más indefensos, como son los niños, como son los jóvenes. Dicho esto, también tengo que manifestar, por lo que el arzobispo de Granada, don Javier Martínez, ha manifestado al resto de los obispos, el cumplimiento de los protocolos que establece la Iglesia para estos casos. Él ha mostrado, ante todo, su dolor y su cercanía también a las personas que la persona que ha denunciado o las personas que se vean afectadas por esta acción denunciada, este pecado y este delito, pues también la cercanía y el dolor que los obispos han hecho suyo. Y también ha asegurado y ha mostrado, como ha hecho, y yo no voy a repetir, en los medios de comunicación a lo largo de estos días, en distintas entrevistas, cómo ha sido su seguimiento, su conocimiento, incluso la cronología. Lógicamente, a un obispo que manifiesta esto, al resto de sus compañeros, lógicamente goza de todo el afecto y de toda la credibilidad. Por tanto, esto también, vivirlo en sentido de Iglesia, en sentido de unión al Papa y en sentido de cercanía, vuelvo a repetir, y de amor y con dolor. Es necesario esa petición de perdón de quienes estamos obligados a un testimonio y a una ejemplaridad que tanto en la Iglesia y principalmente en nuestras propias filas como en toda la sociedad en la que vivimos, que en la sociedad misma, los hombres y mujeres, nuestros conciudadanos, nos exigen a quienes tenemos una responsabilidad social y pública, y en este caso de ministros de Dios. Después, les remito a la nota que hizo al respecto el día 17, el lunes pasado, el arzobispado de Granada, que suscribo absolutamente en todos sus términos. Después, con respecto a la asamblea, tienen ustedes una nota, yo voy a pasar un poco, que ya se les anticipó en el orden del día. Se inauguró el día 17, tienen ustedes el discurso también que pronunció el presidente don Ricardo Blázquez, en el que ustedes destacaron determinados aspectos, informó a los obispos, se creyó en la obligación, como había ido como presidente de la Conferencia Episcopal Española al sínodo extraordinario, pues en el deber de informar a sus hermanos obispos de qué había acontecido allí de primera mano, y es lo que ustedes tienen en el discurso. También invitó a seguir ese sentido de reflexión, de sínodo significa caminar juntos, a los obispos para esta singladura hasta la próxima asamblea extraordinaria del sínodo de los obispos, que tendrá lugar el mes de octubre del año próximo, que también tratará sobre la familia, cerrando este ciclo de reflexión y de diálogo de los pastores de la Iglesia aconsejando al Papa en esta realidad para nosotros tan importante como es la familia. También en ese sentido, él estaba también presente, estuvo don Fernando Sebastián expresando también este sentir, pero sobre todo vino a hacer la ponencia sobre el borrador de plan pastoral, que de acuerdo con las directrices que marca el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues quiere que sea programática para toda la Iglesia. Puso las líneas vertebradoras de ese plan pastoral, que es el de la conferencia episcopal, no de las diócesis. Y vuelvo a la naturaleza de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal no es el órgano de gobierno de los obispos, ni el presidente es aquí el que manda en los obispos. Los obispos dependen directamente del Papa. Pero ese plan pastoral, por tanto, no es algo que una hoja de ruta que se quiera mandar a las diócesis, sino a los propios órganos de la conferencia episcopal, por donde tenemos que caminar, siguiendo la línea abierta por el Papa Francisco, en comunión con él, afectiva y efectiva, siguiendo sus indicaciones de una Iglesia en salida, de una Iglesia misionera, de una Iglesia que se hace samaritana con su misericordia al servicio de los más pobres y de los más desvalidos, que le anuncia la palabra de Dios, que celebra los sacramentos y que comparte los dolores y sufrimientos de nuestro pueblo. Esta situación, por otra parte, pues no ha sido ajena a la reflexión de los obispos la situación actual de España. Y Monseñor Omella, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, ha presentado el índice de un trabajo en el que la conferencia se va a meter también los próximos meses, y es analizar la situación social de nuestro país, sus inquietudes, sus problemas, desde los problemas sociales a los problemas de percepción en la opinión pública, qué es lo que le preocupa a la gente, a las familias y sobre todo a las clases más desfavorecidas, hacia dónde está caminando nuestro pueblo, o sea, ocultar la realidad social de España con realismo y desde la Iglesia dar una respuesta. Al final de esta intervención mía daré lectura a una nota pastoral que va anticipando lo que por dónde irá ese documento sobre la realidad social de España que están trabajando los obispos y que esperamos no tarde mucho en ver la luz. También tienen ahí la relación de los nuevos obispos que se han incorporado a la Conferencia Episcopal Española. Destacar solo la elección para el Comité Ejecutivo del Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, cuando pasó a prestar sus servicios a Roma, a la Curia Romana, como prefecto de la Congregación del Culto Divino, el Cardenal Cañizares dejó su puesto en el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Al quedar una plaza ahora vacante de miembro, que lo es el arzobispo de Madrid por serlo, pero en este caso don Carlos Osoro ya lo era por ser vicepresidente de la Conferencia Episcopal, quedaba la plaza de un miembro, y los obispos han elegido al cardenal Cañizares. También, por otro lado, se ha hablado de la preparación por parte, le ha manifestado por dónde van el camino preparatorio del encuentro europeo de jóvenes que tendrá lugar del 5 al 9 de agosto en Ávila con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Les ha ido acercando ya realidades logísticas, temario de reflexión de esos miles de jóvenes de toda Europa que se darán cita en Ávila, en los lugares teresianos, en este año, pues especialmente querido de referencia a una de las grandes santas universales, Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, la primera doctora de la Iglesia, y también su significado espiritual y, por otra parte, pues literario, su influencia en la cultura española de esta gigante de la santidad y al mismo tiempo de las letras españolas. Y en este don Javier Nobel también ha hablado de la realidad del pueblo gitano contemplada desde la Iglesia, la preparación para un congreso de pastoral gitana que tendrá lugar en Roma. Ha habido información de distintas comisiones, se ha estudiado pues un documento que está preparando la Comisión Episcopal del Clero y don Jesús Catalá, obispo de Málaga, que preside esta comisión, sobre la redistribución del clero en España. Ahí, bueno, pues hay movimientos de población, hay zonas con una gran concentración urbana, con una que ha hecho pues que núcleos rurales queden despoblados, y los sacerdotes, bueno, pues cómo se puede redistribuir, cómo se inicia en esa línea de servicio no solo a la propia diócesis, sino de cooperación con otras diócesis y con las misiones en este sentido. También un momento importante ha sido la aprobación de la instrucción pastoral sobre custodiar, promover y promover la memoria de Jesucristo, que es una instrucción pastoral sobre los catecismos de la Conferencia Episcopal Española, que con la aparición del catecismo Testigos del Señor, que se presentó aquí ante ustedes también, pues se cierra ese ciclo y sobre todo se hace una visión conjunta de la iniciación cristiana, especialmente referida a los más jóvenes. El encargado de presentar esta instrucción, que ha sido aprobada por los obispos y que se hará pública de una manera especial, se presentará próximamente, ha sido don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia y presidente de la subcomisión de catequesis. También, por otro lado, hemos tenido la visita de varios prelados, pero en concreto quisiera destacar la presencia de don José Serofia Palma, arzobispo de Cebú y presidente de la Conferencia Episcopal Filipina, porque del 25 al 31 de enero de 2016, dentro de los actos del quinto centenario de la evangelización de Filipina, que fue realizada por misioneros españoles en este gran país, que por otra parte tanto ha sufrido y sufre los desastres naturales, que agradeció este obispo la ayuda que ha prestado a la Iglesia en España y la sociedad entera española pues ante las catástrofes, sobre todo el año pasado, que ha sufrido el pueblo filipino. En Cebú se celebrará el Congreso Eucarístico Internacional en enero de 2016 y ha venido a presentarlo a los obispos españoles. Ha habido otras informaciones también. Ya hemos recibido la notificación de la aprobación del misal romano en lengua española en su tercera edición por parte de la Congregación del Culto Divino. Y paso a leerles la nota pastoral de la 104 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, titulada esta nota, una llamada a la solidaridad y a la esperanza. Perdón. Los obispos de la Conferencia Episcopal Española, reunidos en Madrid en nuestra 104 Asamblea Plenaria, hemos iniciado el estudio del borrador del documento Iglesia Servidora de los Pobres sobre la realidad social de nuestro país, que esperamos poder publicar lo antes posible. Por esto, no queremos dejar pasar esta ocasión sin dirigir con humildad a nuestro pueblo un mensaje de aliento y cercanía en estos momentos en los que percibimos una compleja realidad social que genera en no pocas personas inquietud e incluso desesperanza, especialmente en las más perjudicadas por la crisis económica. Conocemos de primera mano el sufrimiento de numerosas personas en nuestra sociedad y también las respuestas solidarias de miles y miles de voluntarios de nuestras diócesis, parroquias y comunidades que sirven en muchas instituciones de la Iglesia, especialmente Cáritas, ayudando y atendiendo a los más débiles de la sociedad. Son hombres y mujeres, ancianos y niños, jóvenes y adultos, con nombres y rostros concretos, víctimas de situaciones de pobreza real, de exclusión social, del drama de la inmigración, de la precariedad laboral y de la plaga del desempleo, sobre todo juvenil, junto a otras carencias no solo materiales, sino también afectivas y espirituales, a las que todavía no ha llegado, a pesar del inicio de la recuperación económica, el alivio necesario que aminore la cada vez más extensa franja de desigualdad, así como el aporte ético que neutralice o imposibilite los comportamientos perversos que agravan este sufrimiento para estas personas que sufren estas consecuencias de la crisis, nuestra mayor cercanía y solidaridad. El devenir de la crisis económica y sus causas, las fallidas previsiones e insuficientes respuestas dadas, los errores cometidos en la gestión política y económica de sus consecuencias, hacen aún más acertada las palabras del Papa Francisco, que señala que ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone. Requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Hasta aquí las palabras del Papa. Junto a eficaces políticas de concertación social y de desarrollo sostenible, necesitamos una verdadera regeneración moral a escala personal y social, y con ella la recuperación de un mayor aprecio por el bien común, que sea verdadero soporte para la solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social de la que tan necesitados estamos. La regeneración moral nace de las virtudes morales y sociales, y para un cristiano viene a fortalecerse con la fe en Dios y la visión trascendente de la existencia, lo que conlleva un irrenunciable compromiso social de amor al prójimo, verdadero distintivo de los discípulos de Cristo. A todos nos es necesario recordar que sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra sociedad se degrada. La calidad de una sociedad tiene que ver fundamentalmente con su calidad moral. Sin valores morales, se apodera de nosotros el malestar al contemplar el presente y la pesadumbre al proyectar nuestro futuro. ¿Cuánto despiertan, vigorizan y rearman moralmente la conciencia, el reconocimiento y el respeto de Dios? Es un párrafo extraído del discurso de don Ricardo Blázquez al inicio de la Asamblea. La vida democrática que en paz y en libertad vive nuestro pueblo desde la transición política se verá así reforzada en el respeto de los derechos que nacen de la dignidad inalienable de la persona creada a imagen y semejanza de Dios. La ejemplaridad de los responsables políticos, sociales, económicos y eclesiales constituirá siempre un elemento imprescindible para lograr una sociedad justa, civil y una verdadera comunidad eclesial. También es necesario para ello el aprecio y fortalecimiento de la verdadera institución familiar, escuela de humanidad y núcleo de la sociedad, además de iglesia doméstica. La unidad y el amor de los esposos, la apertura a la vida y su defensa irrenunciable desde la concepción hasta su fin natural, la educación y amor de los hijos, el afecto y respeto a los ancianos, serán siempre una de las mayores garantías para una sociedad justa y la convivencia ciudadana en paz y en libertad. A generar este clima social esperanzado, que contribuye al bien común integral de nuestra sociedad, quiere ayudar la Iglesia en la acción evangelizadora de sus pastores y fieles y en las de sus numerosas instituciones sociales, educativas y caritativas que muestran a los demás el rostro de una Iglesia servidora de nuestro pueblo, especialmente de los más pobres y desvalidos. Para lograr esta labor samaritana, las sugerentes palabras del apóstol San Pablo no son de especial ayuda en estos momentos. Que la esperanza, cito, os tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración, compartir las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad, alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran, no os dejéis vencer por el mal, antes bien venced al mal con el bien. A todos cuantos trabajan en esta noble misión, les aseguramos, dicen los obispos, nuestro apoyo y oración a Dios y les ponemos bajo la protección de la Virgen María. Ella, y citan un párrafo del Papa Francisco, es la mujer orante y trabajadora en Nazaret y también es Nuestra Señora de la Prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Hasta aquí la nota pastoral de los obispos. Por último, antes de dar la palabra a don Fernando Jiménez Barrio Canal, el vicesecretario para Asuntos Económicos, ustedes han recibido esta mañana una comunicación, una nota de prensa en la que se habla de que la comunicación de la Conferencia Episcopal Española quedará coordinada bajo una única dirección. Don Isidro Catela, al que ustedes conocen y al que yo quiero agradecer públicamente ante los medios su labor durante estos 10 años, mantenemos una gran amistad. Fui yo el primero que lo fichó, en concreto para director del programa Testimonio de Televisión Española. También tuve que decir una palabra para que fuera nombrado director de la Escuela de Comunicación Cristiana de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha gozado y goza de mi confianza. Yo le pedí que continuara hace un año cuando llegué. Y él, bueno, pues me dijo que hay etapas en la vida, que hay periodos y que él, que tiene una clara vocación docente universitaria en el ámbito de la comunicación, enriquecida por su trabajo en la Conferencia Episcopal Española, quería también dedicarse a la docencia universitaria o a otros proyectos comunicativos. Yo le he ido reteniendo y ya, bueno, pues lo más que he podido, porque me lo dijo este verano que ya en esto, pues es que me aguantara hasta después de la plenaria que concluye hoy, de la Asamblea Plenaria, y con entrada, bueno, pues ya de un nuevo responsable a partir de enero próximo. Yo quiero agradecerle públicamente a Isidro su servicio. Creo que ha hecho una gran labor. Yo, desde la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación como director del secretariado, gran parte de ese periodo de trabajo de Isidro Catela en la Oficina de Información lo he visto muy de cerca y creo que lo ha hecho con una gran excelencia que yo agradezco en nombre de los obispos españoles. Muchas gracias, Isidro. Y sabéis también mi historia aquí antes. Yo siempre he sido partidario de una unificación o al menos de un trabajo conjunto de la comunicación en esta casa. Y lo he sentido, he sufrido cuando no había esa conjunción y no hago otra cosa, no es que yo quiera dar un golpe ni nada, sino no hago otra cosa que cumplir los estatutos de la Conferencia Episcopal Española, que en su artículo 44, al referirse a las tareas del secretario general, en el apartado 8 del artículo 44 dice: informar a la opinión pública entre los deberes que tiene un servidor de las actividades y resoluciones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente, así como de cualquier otro asunto relativo a la Conferencia Episcopal, de acuerdo con el presidente. Para ello podrá servirse de la colaboración técnica de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, si la hubiere. Es un hecho que la hay desde 1966. Luego yo estaba obligado a cumplir, y lo hago gustoso, y creo que es lo más eficaz en la comunicación. Se optó por un modelo de separación en su momento, a imagen de la Santa Sede, por una parte la oficina de prensa, la sala estampo, y por otra parte el Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales. Yo, que conozco de manera muy directa y sobre todo he vivido desde la llegada de Monseñor Celli y del Padre Lombardi, Monseñor Celli al Consejo Pontificio y el Padre Lombardi, he vivido esa amistad con ambos y he visto que la unión, la coordinación, las sinergias son más eficaces en la comunicación. Y al encargarme los obispos de esta tarea y tener entre mis oficios el de portavoz y ser periodista también de oficio como ustedes, pues creo que tenía profesionalmente que decir que y trabajar en este sentido. Y he querido tirar de banquillo de la casa. Don José Gabriel Vera, yo también lo fiché, o sea, porque resulta que cuando mi obispo me mandó a hacer periodismo a la Universidad de Navarra, yo era ya un cura con 9 años de cura, y José Gabriel era de un curso superior a mí, de una promoción anterior, estudiante de periodismo. Lo único es que luego entró en el seminario y ahí tienen ustedes el currículum. Se hizo sacerdote, es periodista, es licenciado en filosofía pura y es licenciado en teología dogmática y está haciendo el doctorado en comunicación. Con lo cual yo lo fiché y también porque para irme de aquí me pidieron los obispos que buscara un sucesor, con lo cual yo tenía ya ganas de volver a mi diócesis y busqué a José Gabriel Vera, al que conocía por su buen trabajo en su diócesis en Pamplona. Esta es un poco la historia. Yo le deseo a Isidro Catela lo mejor. Él me ha manifestado y contaré con su ayuda, con su consejo. Él sigue colaborando con la Iglesia. Es el director del programa Testimonio. Trabaja y colabora también en diversos programas del área socio-religiosa de la cadena COPE y, lógicamente, pues tendremos un consultor en los temas de comunicación. Y bueno, esta es un poco lo que yo quería decirle, luego ya ustedes me preguntan lo que quiera, sabiendo que he hecho bolillos de la Asamblea Plenaria, pero lo entenderán. Don Fernando,